Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. Diarios de un Nomad, el podcast sobre desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Podcast especial coronavirus, podcast especial cuarentena, podcast especial confinamiento. Te confieso que dudé, llevo dudando varios días sobre cómo afrontar este episodio, porque te confieso que no sentía muchas ganas de hacerlo. Evidentemente estamos todos, al menos aquí en España, desde donde yo hablo, muy afectados por la situación que estamos viviendo. Se acaba de cumplir la primera semana de confinamiento obligatorio. Al menos aquí en Castilla y León, primera semana de clases online para los niños. En fin, viviendo esta situación tan rara que nos está tocando vivir. En este sentido, hacer contenidos, me está pasando en el podcast, me está pasando en el blog, me está pasando en todos los ámbitos, hacer contenidos que no tengan que ver con el coronavirus y hacer una especie de business as usual, se me hace un poco absurdo. Se me hace un poco absurdo pensando en ti que me escuchas. Pero sobre todo pensando en mí, pensando en que no estoy yo con la cabeza fresca para hacer como si no estuviera pasando nada. Por otro lado, hacer la visión del monotema acaba volviendo, ¿no? Te pasas el día escuchando noticias. Incluso muchos creadores de contenidos pues están virando, ¿no?, a hacer su contenido del coronavirus. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo teletrabajar en tiempos del coronavirus? Cómo ser productivo en tiempos del coronavirus y cómo organizarte en tiempos del coronavirus y cómo gestionar tus emociones en tiempos del coronavirus. Todos son, o hay muchos contenidos de ese estilo que yo tampoco me siento muy, muy inclinado a hacer por una sencilla razón, porque no me siento con capacidad moral para dar consejos sobre nada. Tengo la sensación de que, o al menos yo lo estoy viviendo como una situación tan excepcional, que no tengo criterio para decir cómo se deberían estar haciendo las cosas, para darte consejos, para aportarte cosas que yo sienta que puedan ser útiles, ¿no? Estoy viviendo esta situación desde cierto shock, cierta fascinación también por cómo está pasando. Así que la opción era silencio, un silencio de radio, ¿no? En algún momento reflexionaba sobre cuál es el título de este podcast, cuál es el título del blog. Diarios de un nómada, ¿no? Y esa visión de diario, de contar cómo lo estáis viviendo yo, no, no con intención de trasladar consejos, sino compartir mi experiencia, compartir estos momentos. Y si en ese proceso de compartir a ti te resulta útil escuchar, pues yo encantado. Y si no, pues fantástico. Seguro que hay un montón de cosas más que puedes estar haciendo. Y la verdad es que, como decía, están siendo días un poco de irrealidad, ¿no? Esa sensación de estar confinado, esta sensación de cómo en apenas unos días, pues lo que era normal ha dejado de serlo, ¿no? Y estamos situados en este escenario que, francamente, no sé cuánto va a durar o qué impacto va a tener en el medio o largo plazo. Yo oscilo entre un poco la inquietud, la incertidumbre, ahora hablaremos un poco de eso, pero también la fascinación de cómo de repente todo lo que parecía ordenado y todo lo que parecía estable, pues de repente pum, empieza a derrumbarse, ¿no? Y cómo vas intentando enganchar, pues eso, agarrarte algún clavo ardiendo, ¿no? Para darte cierta estabilidad, pero con sensación de que el mundo se deshace un poco entre tus dedos. El otro día lo comentaba con mi amigo Alberto, digo, debe ser una sensación parecida a cuando a alguien le diagnostican una enfermedad o cuando pierde a un ser querido muy cercano, ¿no? Esa sensación de, vale, el mundo sigue, pero no sigue exactamente igual, pero entonces, ¿cómo encajan todas las piezas? Con el componente adicional ahora de que no es solo que te pase a ti o a tu entorno más cercano, sino que nos está pasando a todos a la vez. con lo cual es una sensación bastante peculiar. Es curioso, decía, la velocidad con la que esto está sucediendo. Yo hace exactamente 15 días debería haber estado en Estocolmo, en un viaje de trabajo que llevábamos preparando pues varias semanas. La semana antes, es decir, hace 3, se decidió cancelar ese evento, un poco por precaución, un poco por, uy, mira la situación en Italia, pues parece que, pues igual no es recomendable, porque al final pues iba a ir una persona a Italia y iban a estar pensando en otras cosas y a lo mejor va a ser la logística un poco compleja y bueno, pues vamos a cancelar, ¿vale? Y en aquel momento me quedé como diciendo, bueno, pues está bien como por precaución y tal, pero vamos, tampoco lo veo yo para tanto, ¿no? Apenas unos días después, es decir, hace 10 días, yo tenía preparada una casa rural con amigos. Y hasta el día antes, pues era como, bueno, nosotros vamos, ¿no? Si total, mejor allí que en casa, ¿no? Vamos a estar. Y a medida que se iba aproximando la fecha, de hecho el mismo viernes, que era el día que teníamos que marcharnos, pues decidimos nosotros, mi mujer y yo, que teníamos una sensación rara, ¿no? Que se estaba organizando ya las clases online en Madrid, Castilla y León todavía no estaban, pero sensación de que igual no está el horno para bollos. Ese mismo mediodía pues fue la comparecencia del presidente del gobierno para decretar el estado de alarma, ¿no? Para anunciar el estado de alarma que se iba a solicitar el día siguiente. Y definitivamente pues el plan se canceló, pero era como la sensación de, bueno, pero este era el plan. Y digo, esto fue hace 10 días. El lunes ya empezaron los críos con las clases online. Es decir, que básicamente en el plazo de 2-3 semanas todo se ha ido desbaratando, ¿no? Recuerdo una conversación, una primera reunión de teletrabajo que tenía con unos clientes y hablábamos de... Yo les decía, esto para 15 días no va a ser, ¿eh? ¡Ay, Raúl! Que no seas agorero, no seas cenizo. Pero claro, uno mira y dice, esto en 15 días no parece que vaya a estar solucionado. Y la realidad es que ahora tenemos por delante pues al menos otras 3 semanas de confinamiento y lo que te rondaré morena, porque yo no tengo muy claro qué es lo que va a pasar después. Que esa es una de las cosas que más me están fascinando, ¿no? La sensación de con qué facilidad pues nos agarramos a explicaciones o a... Sí, a una especie de certidumbres, ¿no? Como han dicho que el estado de alerta va a ser 15 días, pues vamos a hacer como si esto fuera a ser 15 días. Y a mí me entra el run de... No, pero aquí el objetivo es aplanar la curva. Ya, vale, aplanar la curva. Pero el día después, ¿qué? Volvemos a salir todos a la calle y volvemos a generar un entorno de alta circulación del virus. Entonces, en cuanto volvamos a la calle, vamos a volver a repuntar la curva. Y si no es así, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Este proceso de asunción progresiva del estado de las cosas también lo he ido observando pues en personas con las que trabajo, ¿no? Como el primer momento era, bueno, esto son 15 días, pues las reuniones que tenemos, pues en vez de ser presenciales las hacemos online, ¿vale? No, y vamos a seguir manteniendo, vale. Y a medida que iban pasando los días y se iban acercando las fechas, es que estamos pensando que esto que nos parecía que sí era sostenible, pues no, porque estamos, bueno, básicamente sobreviviendo, intentando reorganizar procesos, intentando reorganizar actividades, definir prioridades para ajustarnos a la situación, con vistas a que a lo mejor eso no son 2 días o 2 semanas, no es una situación puntual y excepcional, sino que esto a lo mejor se alarga y esto a lo mejor tiene impacto a medio plazo, ¿no? En algunos ejercicios que hacemos, cuando hacemos cursos y talleres sobre metodologías ágiles, pues hacemos una dinámica en la que obligamos a la gente a priorizar. Es decir, vale, si en condiciones normales pues harías una serie de tareas, pero si te dijesen que solo tienes 15 minutos para hacer, pues estarías obligado a elegir cuáles sí y cuáles no, priorizar. Pues estamos un poco en ese punto, ¿no? En el que de la que antes eran prioridades, pues de repente en una situación excepcional se caen un montón. Y hay que readaptar. Y aparecen cosas que antes no estaban contempladas y que tienes que incorporar. Creo que en ese proceso estamos todos un poquito. A nivel individual, a nivel de mi situación, a veces lo pienso, ¿no? Y obviamente tengo retos grandes. Al final mi actividad está toda orientada a clientes y esos clientes están viendo alterada su realidad de manera muy notable, con lo cual el impacto que tiene en mí es relevante, ¿no? Y dentro de esa priorización, pues a lo mejor de las cosas que yo hago, pues no son las que ahora mismo están en el top of mind de las personas que tienen que avanzar, ¿no? Y es entendible, y es lógico, y es normal. Y en ese sentido, en fin, sin ser yo un bar al que se ve obligado a cerrar el bar, pero sí te quedas con la sensación de, bueno, pues lo que tenías un poco en el plato se queda un poquito diluido. Lo piensas ahora en el corto plazo y bueno, pues te queda esa sensación un poco extraña y empiezas a pensar también en el medio plazo, ¿no? ¿Después de esto o qué? ¿Después de esto cuándo se va a recuperar cierta normalidad o de qué manera será? Se genera esa sensación un poquito de incertidumbre, un poquito de vacío, de, bueno, pues todas las cosas que se estaban preparando pues se quedan un poquito ahí en espera, ¿no? En este proceso, confieso que hay ratos en los que entro en una paranoia que tiene que ver con el valor aportado, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que ahora vas a un supermercado y ves a la gente que está allí pues, sacando productos, reponiendo, colaborando a que tú puedas hacer la compra. Piensas en, pues, en los transportistas, piensas en la gente que está en las fábricas, piensas en la gente que está pues, manteniendo los servicios esenciales para que todos podamos vivir. Y piensas, oye, ¿realmente lo que yo aporto, hasta qué punto es esencial o no esencial? Y si no lo es, entro ahí en una paranoia. Hay un libro que leí y me gustó mucho, que es Guerra Mundial Z. Que, en fin, iba a decir que no quiero desvelar la trama. La verdad es que la trama es bastante autoexplicativa desde el minuto uno, ¿no? El libro narra pues una presunta guerra mundial ante una pandemia zombie. Vaya, se genera una especie de virus como el que tenemos, o lo que en vez de matar gente, pues lo que hace es transformarla en zombie. Y es un libro que, insisto, a pesar de que la temática te pueda parecer un poco peculiar, está muy bien, porque está escrito con una perspectiva muy, muy interesante, en el que no te va contando el desarrollo de la guerra, sino te lo cuenta a posteriori. Es decir, ha pasado la guerra. La guerra se ha ganado y lo que se está haciendo es recopilar un poco crónicas de lo que sucedió en la guerra, de cómo nació el virus, de cómo se luchó contra él, de cómo la gente sobrevivió, de cómo la sociedad fue reaccionando y se cuenta desde distintos prismas. Y uno de los elementos que cuenta pues, es cómo en un momento determinado se intenta reorganizar la sociedad para hacer frente a esa amenaza, ¿no? Y cómo en los campos de concentración donde se reúne a los supervivientes, pues se hace una clasificación profesional en función de la utilidad del trabajo que cada uno puede aportar. Y dice, bueno, al final te encontrabas con muchos representantes, intermediarios, consultores, directivos, en fin, actividades y profesiones que tenían sentido en el mundo pre-guerra, pero que en el momento en el que se estaba, lo que hacían falta eran herreros, eran carpinteros, eran personas con un oficio mucho más tangible, ¿no? Y estos días recuperaba ese pasaje porque me enganchaba con parte de esta paranoia, ¿no? que estoy a ratos viviendo, ¿no? Es decir, oye, al final, los que te sacan las castañas del fuego, pues es el fontanero que se te desatasca las tuberías, es el panadero que hace pan, es el transportista que lleva el pan desde donde se produce hasta tu casa. Y lo que tú haces realmente, ¿cuál es el valor que aporta? Engancha con una reflexión que siempre he tenido un poco ahí, ¿no? O sea, búsqueda del valor, ¿qué es lo que realmente aporta valor? ¿Y hasta qué punto nuestra sociedad está montada y nuestra economía está montada sobre una serie de actividades a las que le damos un valor ficticio, pero que llegado el punto las eliminas y no pasa nada, ¿no? En fin, como digo, un puntito de paranoia que engancha con una serie de sensaciones o de rumiaciones por las que atravieso a lo largo de estos días, ¿no? Y van alternándose, ¿no? Pero hay inquietud, hay sensación de incertidumbre, de no saber, de no tener claridad, de no tener foco. Por eso cuando los mensajes que recibo son de cómo ser proactivo y cómo ser productivo y cómo ser organizado y cómo hacer deporte y cómo pasártelo bien y cómo llevarte bien con tu familia durante el encierro y cómo ser súper sociable y cómo ser no sé qué, chocan con esa experiencia que en momentos atraviesas, ¿no? De es que yo no me siento así, me siento de hecho un poquito perdido, ¿no? Me siento un poquito inquieto, me siento un poquito preocupado, me siento un poquito... Y suerte que no tengo una urgencia perentoria, ¿no? No dependo de la factura de este mes para pagar el alquiler, no dependo de... No tengo la inquietud de no tener que comer, no tengo la inquietud de no tener dónde vivir, ¿no? Sino que es una inquietud un poco sorda, un poquito que está ahí de fondo y que me tiene, pues eso, un poco reactivo a todo este... lote de mensajes buenrollistas y positivos y venga, que vamos a poder y vamos a y todo volverá a la normalidad y venga, y que hay que mantenerse. Uf, déjame estar preocupado, déjame estar inquieto, déjame estar desenfocado, déjame estar desanimado. El otro día en una conversación alguien me decía, no, deja ese, no sé, esa gruñería, ¿no? Deja de estar gruñón. Porque eso no aporta nada. Digo, pues igual no aporta nada, pero es como estoy, ¿no? Y el lanzarle a la gente el mensaje de que no se puede sentir así en una situación tan excepcional, pues creo que es contraproducente. Y también era una de las cosas, de los motivos por los que tenía ganas de grabar este episodio, para compartir esa sensación, ¿no? De, bueno, pues yo estoy inquieto, yo siento incertidumbre, yo no estoy... No me subo por las paredes, pero no estoy tranquilo. Y entiendo que mucha gente puede no estar tranquila igual. Y creo que está bien, creo que es normal, creo que es lo menos que puede pasar en estas circunstancias. Y eso que, como digo, a nivel personal, pues la cosa está razonablemente tranquila. Yo ya de por mí soy bastante asocial, sedentario, introvertido, y mi vida habitual pues es bastante casera, la mía y la de mi familia, con lo cual el estar encerrados en casa pues bueno, se lleva razonablemente bien. Los chicos pues ya son mayores, ya se organizan ellos solos con las tareas del cole, con etcétera, etcétera, con lo cual pues tampoco tienes que estar un poco encima. Vivimos en un piso que sin ser una casa y sin tener jardín y sin... Pero bueno, es un piso amplio en el que cada uno tiene su espacio. Incluso tenemos terraza a la que podemos salir a que nos dé un poco el aire. Bueno, pues hay tranquilidad. Echo de menos mis paseos por las viñas. El poder salir una hora a que te dé el aire, ir escuchando tus podcasts y estar a tu rollo, pues eso lo echo un poquito de menos. No estoy viviendo la experiencia del aburrimiento. Hay gente que lo que cuenta es, pues me aburro, no sé qué hacer, ya he visto series, ya he visto no sé qué, ya he hecho un montón de cosas. Mis días transcurren con cierta tranquilidad y realmente no estoy ni leyendo mucho más de lo que solía leer, ni viendo muchas más series de las que solía ver, ni haciendo muchas más cosas de las que solía hacer. En ese sentido, no estoy pasando malos ratos de momento. Es más que nada esa sensación un poco de la situación especial, ¿no? Y de ver dónde nos lleva y cuándo termina, ¿no? Agradezco, de hecho, el no tener vecinos buenrollistas de estos que salen a jugar al veo-veo y que salen a jugar al bingo y a... Porque ese es un tipo de cosas que, te confieso, que a mí me ponen nervioso. Entiendo que desde un punto de vista de preferencias, pues hay gente que necesita socializar y que la idea de estar en casa pues hace que se suban por las paredes. Yo, como necesito un poquito menos de eso, pues bien. A nivel de la preocupación por la propia enfermedad, pues bueno, pues muy controlada por una cuestión de, en fin, de que creo que el aislamiento en sí mismo funciona, que llevamos pues eso, ya muchos días aquí, que lo que yo podía haber traído de Madrid pues ya tendría que haber salido a la luz y no ha salido fenomenal. Tienes inquietud pues por padres, por suegros, por familia, que de momento pues están tranquilos, están bien, están manteniendo la cuarentena también, pero bueno, pues obviamente eso está ahí un poquito de fondo, pero bueno, de momento también bastante controlado.
No hablo con nadie, nadie me habla, no salgo con nadie, Nada con nadie. Estoy en modo avión. ¡Uy!
Otro elemento que me llama la atención, y esto ya es desde un punto de vista más global, ¿no? Lo veía esta mañana en un post de Facebook. Alguien decía que, bueno, dentro de la pena o de la angustia o de la preocupación por la situación personal, desde un punto de vista intelectual, son momentos fascinantes, momentos que mi generación no había vivido, no habíamos vivido una situación de guerra, una situación de incertidumbre como esta, ¿no? El ver cómo la sociedad reacciona, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. A mí me fascina, por ejemplo, con qué velocidad como sociedad hemos aceptado que en cuestión de días cambiemos nuestro comportamiento en términos generales y, oye, con un eslogan del quédate en casa y con los medios de comunicación muy alineados en los mensajes y no sé qué, pues la sociedad la pones en fila en un pispás, ¿no? Y hasta qué punto esa sensación de, bueno, vamos a decir manipulación, ¿no? Cómo se puede decidir parar un país y el país se para, ¿no? Y es como, guau. Hay reflexiones también desde el punto de vista de cómo esto cambiará la sociedad o nos daremos cuenta de nuevos valores o de no sé qué. Yo ahí la verdad es que soy bastante escéptico de que vayamos a vivir grandes cambios, ¿no? Y creo que cuando volvamos a una situación medianamente normal, pues volveremos a ser como éramos porque si éramos así es por algo, es porque es nuestra naturaleza la que nos lleva a comportarnos así, a relacionarnos así. Y aunque tengamos unos momentos así de, no sé cómo decirte, de iluminación, ¿no? A veces pienso en aquello del 15M, ¿no? Cuando la gente y salía a las plazas y nos manifestábamos y no sé qué, y de repente aquello, pues luego el comportamiento humano y el comportamiento social acaban provocando que lleguemos al mismo sitio, ¿no? Pero sí que están siendo momentos peculiares. Comentaba con mi amigo Alberto, y en eso él tenía razón, que darle muchas vueltas a lo que es o a lo que va a ser, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque desde un punto de vista sistémico empiezan a pasar tantas cosas a la vez y con un potencial impacto unas en otras que no tiene mucho sentido intentar acotar. No sabes esto cómo va a afectar a las relaciones sociales, cómo va a afectar desde un punto de vista medioambiental, cómo va a afectar a los negocios, cómo va a afectar a la estructura económica, cómo va a afectar a la política, cómo va a afectar a las relaciones internacionales, cómo va a afectar a... Es tan amplio el abanico de posibilidades que realmente no ganas mucho pasándote el rato elucubrando, ¿no? Y eso también me ayuda a veces a bajar un poco del burro y centrarme en el día a día, ¿no? En ir resolviendo las cosas, en no agobiarse mucho por si la actividad económica o profesional pues va o no va. Simplemente ir viviendo el momento, ¿no? Y la situación del día a día, intentando no volverse muy, muy loco. Así que sí, son estos ámbitos, ¿no? El profesional, el personal, el social, sobre los que pasas un rato pensando. Una situación realmente curiosa, realmente, lo decía mi madre, no pensaba yo que viviría una cosa como esta, ¿no? Y con sus 70 años. Pues aquí estamos, aquí es lo que nos toca. Yo quería eso, conectar con esa parte vulnerable, con esa parte de inquietud, con esa parte de no saber muy bien qué hacer, no saber muy bien qué es lo que viene, no saber muy bien cómo reaccionar, no saber muy bien cómo sentirse. Y si tú estás pasando por situaciones parecidas, que imagino que sí, que todos, no creo que haya ningún Superman y Superwoman que lo tenga todo claro y que esté modo hiperproductivo y con claridad absoluta. Cada uno creo que gestionamos la situación lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y creo que ese es el espíritu, ¿no? Y dentro de ese gestionar lo mejor que sabemos, pues también creo que hay espacio para asumir que va a haber momentos en los que no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos muy bien cómo sentirnos, no sabemos muy bien cómo reaccionar. Y está bien que así sea, forma parte de lo normal en una situación así. Creo que hay que normalizarlo en ese sentido, hay que aceptarlo. Y por eso yo no quería hacer un episodio centrado en decirte cómo deberían ser las cosas, sino en contarte cómo están siendo para mí. Confío en que esta situación para ti la lleves lo mejor posible, la superes con la gente que tienes cerca, pues de la mejor manera posible, a nivel personal, a nivel profesional, pues que aguantemos el tirón lo mejor que podamos. Y si Dios quiere y esto pasa con cierta brevedad, pues que seamos capaces de recuperar cierta normalidad, aunque sea una nueva normalidad, y que seamos capaces de sacar aprendizajes, aunque solo sea de nuestra propia experiencia, de cómo hemos vivido toda esta situación. Lo dicho, esto, como has visto, ha funcionado un poco como un diario, que era el objetivo, el contarte mi experiencia, mi punto de vista, el cómo estoy transitando, cómo estoy viviendo estos días. En todo caso, si te aburres mucho, este es el episodio 90 y tantos ya del podcast, quiero decir que hay 90 y tantos episodios previos que si no has escuchado te invito a escuchar. Y seguiremos creando contenido, seguiremos compartiendo cosas, seguiremos, en fin, que en las circunstancias que toque, seguir este camino de los diarios. Lo dicho, nos escuchamos pronto. Cuídate, cuida a los tuyos, ánimo y que vaya todo bien.